Mi gente, mente bonita, bienvenidos a un podcast más de Cambiando Mentes. Yo soy Luz Rincón y el día de hoy vamos a hablar de la autoestima digital. ¿Qué necesitamos para reforzar nuestra autoestima y salir a la luz a las redes sociales sin permitir que los comentarios de los demás nos hagan pedacitos? ¿Qué hacer desde nuestra casa, qué hacer desde nuestra familia para reforzar el autoestima, la autoconfianza, la autoseguridad de nuestros adolescentes y de nosotros mismos? Eso y mucho más hoy aquí en Cambiando Mentes. Comenzamos. Él es actor, conductor, youtuber, speaker e influencer y él es Panayotios Karounis. Un aplauso para Panayotios. Oye, me encanta este tema porque hoy en día nos dejamos llevar muchísimo por las redes sociales y a mí me encantan, la verdad siempre lo he dicho y lo grabo también en mis videos en las redes sociales. Las redes sociales te pueden ayudar de muchísimas cosas y no saben la cantidad de bendiciones que a mí me han dejado el tema de las redes sociales. Si las sabemos usar.
Claro.
Pero si no, también pueden destruir, ¿no? Y está mucho el tema de los ataques de ansiedad, está mucho el tema del estrés, está mucho el tema de la depresión, de los suicidios, de todos estos temas que no son nada más que resultado de un estrés social,
claro,
¿no? De una presión social. Uh-huh. Pero más allá de eso, que siempre también lo he hablado y ahorita vamos a platicar respecto a eso, es que todo nace desde casa, ¿no? Que todo nace desde uno mismo, que todo nace desde la seguridad que tienes en ti mismo, la autoconfianza, pues la autoestima.
Sí, el amor propio, el conocerse.
Amor propio. Uh-huh. Y definitivamente sí creo también que las redes sociales no son para todos.
Obvio. ¿No? Sí, porque hay gente que chance le gusta esa atención y hay chance personas que tienen las redes sociales por obligación, porque tal vez el trabajo lo amerita y estrictamente suben lo que deben subir. Pero estamos ahorita en generaciones, digamos que ya de 10 años para acá, porque en el 98, 99 fue que empezó el internet, por decirlo de esa manera, pero no fue sino hasta el 2005, 2006 que ya nos metimos en ese medio como tal, todo el mundo, con redes sociales como Facebook, Instagram y así. Y pues muchos que se meten realmente tienen como temas donde a veces ni se conocen. Entonces se meten en una plataforma a exponerse a miles de personas al mundo que tienen una opinión y que muchas de esas personas no tienen un rostro y sienten que tienen como todo el poder para criticar, construir o destruir a una persona. Entonces, a nosotros en la escuela no nos enseñan cómo lidiar con ese bullying cibernético o cómo lidiar con ese tipo de opiniones fuertes. Pero sí nos pueden enseñar cómo amarnos a nosotros mismos, cómo respetarnos como sociedad, cómo alentarnos y utilizar una energía positiva de amor para dar un mensaje. Entonces, siento que al momento que somos jóvenes y nos conocemos un poco más y ya nos metemos al medio digital y tenemos esa, de cierta manera, madurez emocional, podemos afrontar un poco mejor ese tipo de bullying o situación. Porque chance, tú eres siempre amor y das amor y de repente entras y subes una foto y te empiezan a destruir. Tú dices, pero si yo soy amor, doy amor y mis amigos saben que soy amor y doy amor, ¿por qué me están destruyendo? ¿Qué pasa? Y en ese momento te ataca a ti y tus inseguridades o miedos de niña que ni siquiera sabías que existían y tú dices, ¿qué está pasando? Entonces, es muy fuerte esta onda de las redes sociales. Algunos están hechos, otros no, pero el punto está es que actualmente es muy difícil escapar de las mismas.
Sobre todo, ¿sabes qué quiero hablar, mi panito? Que hoy en día hablo con mis amigos que ya son chavorrucos, uh-huh, y que ya tienen a sus hijos. Y sus hijos ahora, o sea, los chavitos ahora literalmente les dices, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y te dicen, quiero ser youtuber.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y a mí, y va un poco un poco contradictorio con lo que tú piensas y con lo que tú dices, pero a mí, por ejemplo, yo sí soy de las personas que dicen, si tu hijo quiere ser youtuber, apóyalo a que sea youtuber, claro, y que sea el mejor youtuber y que, uh-huh, se prepare y que haga las cosas y que desde chiquito tengas experiencia y esa expertise, pero que tenga algo que aportar también al mundo, ayúdalo, claro, y todo, ¿no? Porque punto número uno, pues para ser youtuber tienes que tener lo ideal, uh-huh, ¿no? Lo ideal. Hay muchos que se la pasan haciendo tonterías, claro, y les va bien, ¿no? Uh-huh. Pero desde mi punto de vista, para aportar al mundo, tendrías que tener algo de qué hablar, ¿no?
Sí.
Y yo te puedo decir, a mí me encanta lo que haces porque hablas cosas bonitas, uh-huh, con sentido. Hablas, claro, cosas del corazón, hablas cosas de inteligencia emocional, hablas cosas que todos los seres humanos necesitamos, pero pues no nos enseñan tan fácilmente ni en la escuela ni en la casa, sino que la propia vida te va arrastrando y ahí te va llevando, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, yo nunca es que digo de que no sean como youtubers al 100%. Siempre digo de que, como tú dices, hay que prepararse. yo siempre digo, si quieres ser youtuber, está bien, hazlo, pero no abandones tus estudios. O sea, siento que los estudios es algo muy importante. Y si quieres ser youtuber 100% cuando crezcas, pues estudia algo referente a que te pueda ayudar a la producción de los videos que vayas a hacer. O sea, puedes estudiar comunicación. Yo soy licenciada en comunicación, por ejemplo, y me ha ayudado muchísimo. Somos colegas.
Somos colegas.
Y me ha ayudado muchísimo a cómo, de cierta manera, ponerme en lugar del público, en lugar de los entrevistadores, en lugar del medio, a tener un sentido más analítico de lo que me rodea para, con base a eso, dar un mensaje. También pueden estudiar medios audiovisuales, pueden estudiar producción cinematográfica, pueden estudiar diseño gráfico, porque ayuda muchísimo para la edición. Y lo que siempre digo es que estudien, porque al final pasa algo y se acaban las redes sociales o se acaba YouTube, vas a quedar siendo comunicólogo, vas a quedar siendo diseñador, vas a quedar siendo cinematógrafo, bueno, cineasta, pero ya no vas a ser youtuber, porque ya no hay redes sociales.
¿Tú qué edad tienes, panito?
23. Ya cumplí, sí, pero eso no se puede decir. Tengo 120 años, soy un vampiro.
Ah. ¡Wow! Tienes 23, sí, súper sí. Chavito. Sí. ¿Y empezaste a hacer videos a qué edad?
Bueno, en sí, la historia de mis videos es muy gracioso porque, literalmente, hablando de la autoestima digital, mucho de mi autoestima y mi crecimiento de la autoestima se basó gracias a las redes sociales. Okay. Porque a diferencia de muchos chavos en secundaria, a mí me hacían mucho bullying en secundaria porque yo era muy aplicado y era como muy teto, por decirlo de esa manera. Entonces, mi forma de hablar era muy adulta para mi edad. Yo a los 13 años te hablaba de cutis, de responsabilidad social, cuando los niños de esa edad están pendientes de otras cosas. Uh-huh. Entonces, siempre era como un foco de bullying por mi forma de hablar, y como me crié con mi mamá y con mi hermana, pues tenía un poco de manerismos afeminados que yo no sabía que eran de esa manera porque era algo que yo veía normal en mi casa. Uh-huh. Entonces, me hacía mucho bullying al respecto. Entonces, al momento que yo creé Facebook y empecé a subir fotos, en ese momento me encanta, y todavía, bueno, me encantaba y me encanta todavía lo que es los doramas coreanos, la cultura del K-pop, toda esa onda de la cultura asiática, el respeto, la estética. Entonces subía fotos como para ese público y tenía puros amigos asiáticos en mi Facebook. Y el punto está es que al momento que subí las fotos, gente que no me conocía me decía cosas tan lindas que los que me conocían me destruían.
Claro.
Entonces, de cierta manera, el poder ver cómo gente que no me conocía me veía ayudó a yo empezar a verme de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Entonces, como digo, a algunas personas les puede destruir porque no son como preparados para las redes, pero mucho depende de cómo seas tú y tus valores al momento de que tú entras a las redes, ver cómo reaccionas hacia los estímulos que las otras personas te dan. Entonces, al momento de que empecé a recibir como ese amor o esa energía positiva de las personas, me di como cuenta que tengo como una autovalidación de que todo lo que yo creía, otra persona del mundo también lo creía. Porque antes era de que todo lo que yo me creía en mi escuela me destruían. Pero me di cuenta que no estaba loco, que sí hay personas en el mundo que sí piensan como yo. Entonces, eso fue muy lindo. Eso es lo bonito que unen las redes sociales y esa onda de la cibernética, ¿no? Y pues los videos inicié porque ya me seguían por mis fotos, por mi contenido. Y dije, pues ahora vamos a darle personalidad a esas fotos. Porque no solamente es como cara bonita o el niño bonito de ese momento. Porque tenía que si 12, 13 años. Entonces, empecé haciendo videos en YouTube muy locos, simplemente me paraba y decía, porque era una tendencia en China y en Japón, como las niñitas super maquilladas y solamente decían, ¡ay! Y eran como 15 segundos. Y yo hice 20 segundos de eso y tuvo 15,000 visitas. Y yo como, ¡qué loco! Ya luego me enfoqué más en mis estudios y el momento que ya me estaba graduando, el momento que estaba estudiando comunicación, decidí hacer de nuevo mi canal de YouTube, pero ya para personas de habla hispana, videos en español, hablando de mi vida, porque mis amigos siempre me preguntaban y me decían, oye, eres muy bueno dando consejos. Porque cuando nos conocimos hablamos mucho de las energías, entonces... Uh-huh. Eso es muy padre que el programa se llame de esa manera, Cambiando Mentes, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me inspiró a hacer mis videos, como compartir mi forma de pensar y que la gente que está allí en la pantalla, que me está viendo, tal vez tenga un problema similar o una situación similar y yo explicándote cómo superar algo en mi vida o lo que opino referente a un tema te pueda ayudar a ti, la persona que estás viendo este video, a pensar similar, solucionar la situación o decir, oh, esta es otra forma de ver las cosas, lo voy a tomar en cuenta.
¿Tú qué opinas de los youtubers que se la pasan haciendo tonterías?
Yo también hago tonterías.
Sí.
O sea, siento de que nosotros los seres humanos, a pesar que yo dije que sea vampiro, una parte de mí es humana, los seres humanos somos globales y somos de muchos ángulos. Y yo siento de que no está nada malo hacer tonterías, reírte de ti mismo, hacer challenge, contenido netamente de entretenimiento, pero también tenemos una responsabilidad social. Y siento que nosotros, al ser seres humanos, tenemos diferentes ángulos. ¿Y por qué no mostrarlos todos en un mismo lugar? porque muchas personas simplemente muestran un ángulo bonito que, que piensas que la gente quiere ver. Entonces, lo que vemos en redes sociales muchas veces es falso. A veces hay mucha gente que sube puros lujos y vive en un cuartito de uno por uno y todo aprovechan la ropa de sus amigos o hacen Photoshop o colocan cuerpos perfectos y realmente no tienen ese cuerpo en vida real y sí es lo que quieren vender. Pero en mi caso yo siempre he tratado de mostrar mi aventura, mi journey, mi camino con las personas de la primera vez que estuve en teatro y mi primera obra en teatro en corto que hice un cross-dressing. Entonces lo tomé de que mira, fui mujer y me maquillaron así y todo. Y mucha gente diría, no, ay, eso es muy cliché, o sea, no hay que ir con ese tipo de tabúes porque puede dañar mi imagen. Es como, no, mi esencia siempre es la misma. Pero les muestro todos mis ángulos.
Claro. Algo bien padre, y vamos a regresar a este tema, es uno, me encanta esto que hay que mostrar todo, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo. Aunque de pronto siento que la gente no está lista para lo malo. De pronto yo subo videos así de, oigan, pues hoy estoy triste porque es mi día que estoy triste. Claro. Y entonces la gente te empieza a decir de que, ay, no, pero no estés así. Ay, no, pero es que tú siempre estás... Y dices, a ver,
claro,
tengo derecho a sentirme triste también. Soy un ser humano y es parte de la vida. O sea, sí, por favor, cuando alguien esté triste, no le digan, no estés triste. No, claro. O sea, díganle, oye, pues... disfruta el sentimiento y flúyelo y no te estaciones,
es que
¿no?
También,
esa es una.
También hay personas que hacen videos como que están tristes solamente para llamar la atención. Siento que mucho depende de cómo va enfocado el asunto, porque yo te entiendo perfectamente. Yo he hecho videos hablando de mi ansiedad o depresión, porque es algo que nos está dando mucho a los jóvenes. O sea,
cañón.
La generación millennial y centennial somos
la
generación con más ataques de ansiedad y depresión. No sé por qué tanta presión. Pero es cuestión de que hay que aprender a vivir con ese tipo de cosas y tener una mentalidad aún más optimista referente a lo que es la vida, porque es algo que tenemos que vivir y no solamente existir. Entonces, muchas personas que hacemos ese tipo de videos lo hacemos como una manera de catarsis, ¿sí o no?
¿Sí?
Catarsis, para aquellas personas televidentes que nos están viendo, es esa forma psicológica de afrontar una situación hablando del tema constantemente para que de esa manera tu cerebro, de cierta manera, diga, ok, no es tan profundo, no es tan fuerte, lo vamos a ir solucionando. Veas fácilmente como cuando terminamos con una pareja y no la superamos en 2 semanas y los amigos están hasta aquí diciendo, me va a estar hablando todavía de ello. Bueno,
claro.
Tal cual, eso es catarsis. Entonces, eso es parte de las redes sociales, tener la libertad de hacer catarsis de algo que te sucede y chance la persona que está viendo ese video o tu opinión, diga, yo también paso por lo mismo, así lo superé,
¿no?
O no. Exacto, la idea es mostrar nuestra esencia y está también válido que lo usen netamente profesional para no mostrar una esencia. Es eso, por ejemplo, este medio me permite mucho viajar, conocer, compartir con personas, el hacer mis conferencias, que tengo una conferencia que se llama El Verdadero Influencer, no es solo una cuestión de números, me ha permitido ir a muchos estados e universidades y compartir con gente que al momento no me conocen, pero lo más bonito es que al final de la conferencia se quedan con un mensaje, aprenden con el mensaje y ya son parte de ti. Entonces, como tú dices, subir un video llorando o subir un video diciendo que te sientes mal, no está mal, es simplemente demostrar tu esencia. Y yo simplemente la muestro tanto en videos como en algunas fotos o también en una conferencia. Hablo de lo importante de mostrar la vulnerabilidad porque es parte de tus fortalezas también.
100%. Uh-huh. Oye, mi Estepanito, vamos a hablar de este tema de las redes sociales. Dices tú que gracias a las redes sociales te viste en la forzosa necesidad de pues, reforzar tu autoestima,
claro,
y tu seguridad y tu autoconfianza, ¿no? Como un chavito, porque ahorita tienes 23 años,
sí,
te lo dice una ruca de 34, ¿no? Una ruca, no es cierto, ni soy
ruca,
soy joven todavía. Oye, pero definitivamente los chavos en esta edad, pues están pensando en otra cosa, o sea, están,
claro,
en desmadre, están en otro rollo, y pues sí, están todo el tiempo, sabes, de que si te hizo, te la hizo, háztela tú, pero ahora doble,
claro,
y pa' cabrón, cabrona y media, y más. Ay, están en un rollo ahí dominado por el ego y bastante triste y muy gacho, ¿no? Pero como un joven como tú, de 23 años, en aquel entonces me imagino tenías, ¿qué?
12,
¿a qué edad
13.
Empezaste con este despertar,
pues,
de inteligencia emocional?
Pues mira, mi inteligencia emocional empezó desde que estaba niño, realmente. O sea, a los 5 o 6 años uno vive ciertas situaciones en familia.
¿Te enseñaron en tu casa? Porque realmente los saben es en la casa.
Sí, claro, en la casa y también por situaciones que no dependían de mí, que tal vez no eran tan buenas. Entonces, no sé, tal vez tenía un ángel que en vez de tomar... O sea, fue una situación donde dije... Super niño, puedo tomar esta situación, negativa, como combustible para justificar mis errores, uh-huh. o puedo utilizarlo como combustible para decir, de esto no lo voy a hacer, voy a hacer todo lo contrario, que es lo positivo. O sea, siento que ya hay un momento de la edad donde tú dices qué está bien y qué está mal, o qué sientes tú en tu alma y tu espíritu, qué está bien y qué está mal. Y en mi caso fue como de, si pasa una situación traumante o negativa en mi vida, no la voy a usar como excusa para hacer un desastre, sino como un combustible para decir, allí no voy a caer. Entonces, siento que muchas personas o muchos niños se utilizan situaciones que hayan pasado
desde
con sus
niño,
padres.
¿De dónde habrá salido toda esa inteligencia?
No, no sé. Siento que ha sido un ángel.
Es un don.
Sí,
siento
que ha sido un don, porque nadie como... O sea, hasta mi mamá se sorprendía porque me dijo, yo no sé en qué momento me saliste tan maduro para tú darme consejos. Exacto. A mí. O sea, yo aconsejé a mi mamá de muchas cosas. Aprendí lo bonito que es el perdón. O sea, por situaciones que pasaron, decir, mamá, yo te perdono. O sea, yo me puse en tu situación y entendí que cuando uno es padre, uno también está aprendiendo de los hijos. Entonces, no sé, o sea, de 13, 14 años, diciéndole a mi mamá, mamá, yo sé que los padres aprenden de los hijos y los hijos de los padres, y te perdono o entiendo esta situación, te amo. No es como de, me voy a ir de la casa porque pasó esto, voy a beber alcohol porque tal cosa. Entonces, siento que es algo muy intrínseco. Pero al mismo tiempo siento que es una cualidad de personas que han sabido cómo salir adelante y cómo utilizar las adversidades como un combustible para lograr sus objetivos y sus metas.
Entonces ahí, por ejemplo, punto número uno, papás, uh-huh. punto número uno, jóvenes, todo lo que nos pasa en esta vida siempre va a haber forma de capitalizarlo. O sea,
exacto.
o te victimizas o lo capitalizas de alguna manera, ¿no?
Así es.
Y por ahí dicen, por ejemplo, Oprah Winfrey, que tuvo una infancia súper triste, ¿no? Uh-huh. Tuvo abuso sexual, tuvo muchas, muchas cosas. Hoy en día Oprah Winfrey hace dinero gracias a todo este dolor que tuvo en la vida, ¿no?
Y ayuda.
Y ayuda, uh-huh. claro. O sea, encontró su propósito de vida y ayuda. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida o lo capitalizamos o nos victimizamos.
Claro.
Obviamente la gente inteligente lo capitaliza, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que nos pasa por algo. Punto número uno, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos que partir
para... Todo es aprendizaje.
Todo es aprendizaje.
Nada es como sufrimiento. Todo depende del ángulo que lo veas. Lo que aprendes. Por ejemplo, esas personas que nacen con enfermedades terminales o con enfermedades muy delicadas, muchas pueden sufrir, pero otras hacen libros y carreras de eso para demostrarles que hay mucho más allá.
Punto número uno uh-huh. era este...
Los padres, ¿no? Ah. La educación.
Ok, bueno, el punto número dos es valorar, ¿no?
Ok.
El punto número dos es valorar y sí. agradecer lo que tenemos, que, uh-huh. que se nos va la onda, o sea,
sí.
que no... Nos vivimos quejándonos y nos olvidamos de agradecer. Uh-huh. ¿Algún punto número tres que nos pudieras compartir para fortalecer tu autoestima? Y justo esto, que sales a las redes sociales y tienes uh-huh. que estar preparado y ser consciente de que no a todos les va a gustar lo que eres, cómo te ves y lo que sea. ¿Y qué pasa? No pasa nada.
Claro.
A los que les guste, padrísimo, y a los que no, te tiene
también.
Que importar tres cominos.
Bueno, pues el punto número tres es la comunicación. Porque muchas situaciones de bullying en redes sociales suceden porque el adolescente no se comunica con sus padres, porque tal vez los padres no tienen buena comunicación con sus hijos y se ve como todo en un aspecto jerárquico.
Okay.
Entonces es como, me da miedo decirle a mis padres que me dicen gay, o me da miedo decirle a mis padres que me dicen que estoy gordita, porque siento que es una situación mía propia y yo debo afrontar en la escuela porque realmente no les interesa. O chance hay padres que realmente están muy metidos en sus hijos, pero en la adolescencia uno se pone muy rebelde. Entonces como que rechaza esa situación con los papás. Entonces siento que es un trabajo tanto de padres como de hijos de tener comunicación. Siento tu escuela te hacen bullying o algo por el estilo, habla con tus padres y el papá, mira, mi escuela me dicen tal, tal, tal cosa, pero yo estoy seguro de quién soy y estoy seguro del amor que tengo en esta familia y pues simplemente quería comentarles lo que me sucede para que no exista como esa tensión o esa energía oculta que pueda ocasionar algo en el futuro. Y lo bueno de estas generaciones es que es por todos los problemas que están pasando de autoayuda, como esta serie de 13 razones que hablan acerca del suicidio, de cómo una secundaria sucumbe al bullying, sucede un suicidio, todo ese tipo de cosas, puede como fortalecer esta comunicación con los nuevos padres, que ahorita los nuevos padres tienen entre 30 a 40 años, que son generaciones prácticamente nuevas, que están un poco más abiertos a entender esa psicología y esa madurez emocional de los hijos. Entonces siento que la comunicación es un paso muy importante, tanto de padre, familia y también entre amigos. O sea, dejar como los tabúes de callarte todo, sino comunicarlo.
Hablar, exacto, hablar, hablarlo, hablar. Decir hablarlo. Cómo te sientes, expresarte. Si no, algo no te gusta, si algo no quieres hacerlo, siempre eso. Tienes que aprender también a decir que no y así, ¿no?
Exacto. Y los padres aprender a no obligar a los hijos a lo que no los haga felices. Porque imagínense, obligan a un hijo a ir a la militancia. Hay chance el hijo es más guiado a la parte artística y se va a sentir muy mal y puede ser una persona frustrada. Entonces es una combinación entre saber lo que quiere tu hijo, comunicar lo que tu hijo comunique lo que quiere y buscar un equilibrio para que sea un buen una buena educación de padre e hijo más cumplir con los gustos o la naturaleza que tu hijo quiera hacer en la vida.
Ok, punto número 4 sería que te parece un buen punto que la gente tiene que ser consciente de que todos somos únicos y especiales.
Obvio.
Que no hay un ser exactamente como tú y que tienes tus dones y tienes tus talentos y que nadie va a poder ocupar tu espacio ni tu lugar absolutamente de ninguna manera y que las personas que estén contigo van a ser porque realmente te quieren y las que no quieren estar contigo, déjalas que se vayan porque no tenían que estar contigo por alguna manera. O sea, eso es como la mayor forma de amarte, protegerte y decirte, güey, si quieres, ¿sí? Si no, mira, llégale y de puntitas a chingar.
Puede sonar muy cliché de que somos únicos y especiales.
Pero somos.
La verdad somos únicos y especiales. Si lo vemos de la parte genética, pues antes de nosotros estábamos peleando con miles de nosotros tratando de ovular ese óvulo y estar en nuestras mamás. Entonces, por fin lo logramos. O sea, entre tantos miles, estamos allí como una forma de milagro, ¿no? Y el punto está es que como somos energía, somos seres espirituales, todos somos parte del universo. Cada persona piensa totalmente diferente a otra y cada persona tiene una cualidad que puede explotar en este mundo. Y lo bonito de este mundo y la civilización actual es que nos da muchas herramientas para poder explotar cosas que en generaciones pasadas era imposible de hacer. Como por ejemplo los niños que les encanta el maquillaje, les encanta maquillarse. Eso hace 40 años era una aberración, socialmente hablando, entre comillas. Pero ahorita ya se ve como, wow, se le impulsa este talento artístico. Ya los niños y las niñas actuales ya pueden, de cierta manera, explotar lo que su verdadero don y su alma les está diciendo que hagan. Entonces, al tener cuenta que somos únicos y especiales y parte del universo y somos de una frecuencia, tenemos que rodearnos de una frecuencia similar, una frecuencia que nos reste o que nos quite energía. Entonces, si le queremos caer bien a alguien, a esa gente no le caemos bien, aceptarlo, decir, no sabes qué, por algo esa persona no está en mi círculo. Me rodeo de personas que estén en mi círculo y que me sumen, no que me resten.
¿Qué haces con algún comentario así de las redes sociales que hayas dicho, ay, sí me llegó, sí me dolió, y cómo lo manejaste así? ¿Les contestas, no les contestas?
No, yo no suelo contestar mensajes negativos. O sea, lo máximo que hago es darle like y colocarle un corazón. O sea, siento que es mejor responderles con amor a responderles a sus ataques porque los saca de onda. Porque si vienes con una energía de odio y te responden con amor, no es lo que estás buscando más odio y resentimiento y mover ese tipo de cosas. Y pues con un corazón se quedan como, ajá, ¿y ahora qué les respondo? ¿Qué hago? Lo que sea.
¿Con quién me desquito?
Sí, exacto, con quién me desquito. Y que, por ejemplo, en cuestiones de redes sociales, esos comentarios quedan públicos. Y no solamente lo ve esa persona, lo ven miles de personas o cientos de personas o una cantidad de personas. Ven ese comentario de la persona y dicen, pues, qué de mal gusto. O sea, queda más mal la persona que te lo dijo que a ti, porque a ti realmente no te afecta. Lo más feo que puede llegar a hacerse son comentarios xenofóbicos, como de, oh, pinche sudamericano, cosas así súper feas, o por ejemplo que por mi nacionalidad algunas personas hagan ciertas cosas, que piensen que yo haga lo mismo que ellas en la parte negativa. Entonces siento que si yo siempre me he considerado un ser universal, o sea, parte del mundo, ese tipo de comentarios habla un poco, mucho más acerca de esa persona, porque 100%. Está hablando de ese odio hacia todo un país, hacia toda una cultura, a tratar de menospreciar toda una cultura simplemente por una persona. Realmente lo que digo es que me da lástima, me da cosita, y pues no sé, o sea, ni siquiera respondo ni nada.
Sí. Mi gente mente bonita, espero que hayan disfrutado este podcast al igual que nosotros. Gracias por todos sus mensajes. Les recuerdo que están abiertas nuestras redes sociales para que nos escriban si quieren venir y platicar con nosotros y quieren salir en Cambiando Mentes, si quieren hablarnos de algo que tenga mucha importancia y mucho valor aquí en este podcast. Así que gracias a todos nuestros amigos de Latinoamérica, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Guatemala. Gracias por todos sus mensajes a través de las redes sociales. Les recuerdo mi Instagram, luzrinconram. Estoy contestando todos y cada uno de sus mensajes. Perdón si me he tardado un poquito, la verdad son muchos, les agradezco muchísimo. Y gracias también, saludos a España, que nos han estado contactando mucho por allá. Les mando un beso y un abrazo de luz y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.